Vamos a conversar a esta hora para analizar cuál es la situación, qué escenarios se pueden presentar. Y como siempre, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, ¿no? En su momento ha sido ministro del Interior. A ver, ¿qué escenario se nos presenta, ¿no?, con toda esta vorágine de las últimas horas, ¿no? En estos momentos hay Consejo de Ministros extraordinario. También se anuncia que el presidente de la República estaría dirigiéndose al país en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo avisora usted el panorama?
Muy incierto y muy complicado. Este anuncio de que el presidente de la República se va a dirigir al país fue dado a las 9 de la mañana. Son 12 y media prácticamente y no hay mensaje, o sea, no tienen nada que decir todavía. Ayer fue lamentable la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, cuando salió a decir algo y no dijo nada, porque no tenía nada que decir después de por lo menos 6 horas. O sea, que el gobierno está en nada en este momento. Están buscando desesperadamente alguna salida, alguna alternativa, no la tienen. Se pensaba que ellos habían previsto que podía ocurrir lo que ocurrió, es decir, que archiven su proyecto de adelanto de elecciones. Pero al parecer no tenían nada preparado y ahora la desesperada están tratando de buscar alguna salida, alguna alternativa, ¿no?
Ahora, en esa situación complicada, por cierto, para el país, porque quien pierde sin lugar a dudas en estas circunstancias es el país. Acabamos de recoger una cifra del Banco Central de Reserva donde el descenso es, en realidad, es muy preocupante. Vamos a crecer 2.7, probablemente estemos en 2, porque de una u otra manera también, o sea, no se busca que alertar mucho a los mercados, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser desde su punto de vista una solución lo mejor posible para el país?
Bueno, lamentablemente ya no hay una solución buena. Yo creía que
La menos mala en todo caso, ¿no?
Yo creía que la menos mala era en efecto el adelanto de elecciones, las otras eran peores. Pero ahora el adelanto de elecciones ya está frustrado, entonces ahora ya es muy difícil decir qué va a ocurrir, porque, a ver, los escenarios son no pasa nada ahora y permanece el mismo gobierno y el mismo Congreso hasta el 2021. Eso va a ser terrible porque el Congreso ya está fortalecido, empoderado y va a ir sin duda alguna sobre Vizcarra. A Vizcarra lo consideran responsable de la prisión de Keiko Fujimori y del suicidio de Alan García, a Vizcarra y a sus aliados en el sistema judicial. Así que van a ir sobre él de todas maneras y para golpearlo muy duro, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que lo vaquen y que asuma la vicepresidenta Mercedes Araos. Eso sería también muy malo, ¿no? Porque Araos no tiene partido, no tiene bancada y no tiene popularidad, como logró tener Vizcarra a costa de atacar al Congreso. Ahora no puede lograr eso porque ella misma es congresista, ella no puede atacar al Congreso, así que tendríamos una situación caótica con una presidenta sin respaldo político, sin respaldo en la calle. Yo creo que la cosa se volvería prácticamente inmanejable. La otra es que se vaya también a Araos, o vaquen a Vizcarra y que asuma el presidente del Congreso, pueda convocar elecciones anticipadas, tanto para Congreso como para Presidencia de la República. Esa podría ser quizás una opción menos mala que las otras. En fin, estamos ante una situación crítica en la cual los platos rotos los vamos a pagar los más de 30 millones de peruanos. Eso sí está claro.
Y justamente esos platos rotos empiezan a aparecer, ¿no? Porque el Banco Central de Reserva está recortando la proyección de crecimiento para el 2019 de 3.4 a 2.7, ¿no? Esto fundamentalmente por la caída de la exportación de primaria como minería y hidrocarburos. Entonces, sí, ya tenemos entonces ese efecto que está empezando a señalarnos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no?
Claro, y todavía 2.7 según muchos economistas es optimista, ¿no? Los problemas que se derivan de ahí ya los conocemos. No crece el empleo, no hay inversiones porque todo el mundo está paralizado, es increíble. Con justificada razón, ¿no? La gente que tiene plata y quiere invertir dice yo quiero ver qué pasa porque no voy a arriesgar mi dinero y de repente lo pierdo. Entonces no se crean empleos, la gestión del gobierno es totalmente ineficiente también. hay 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año y no tienen un empleo formal. Los ingresos de la gente tampoco crecen. Esto nos está perjudicando a todos. ¿Cuándo el Perú podría estar, no boyante como estuvo hace algunos años, pero sí en una situación de crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, esta crisis nos está perjudicando a todos y lamentablemente hoy, en este momento, no tiene viso de solución todavía.
Sin embargo, hay muchos rumores que corren en este momento en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, y hay una nota, por ejemplo, que dice el diario Gestión, que lo que estaría perfilando el gobierno es presentar un proyecto de ley para modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional, ¿no? Y simultáneamente presentar una cuestión de confianza, esto con la finalidad de tratar de parar la elección planteada y programada para el lunes 30 en el Congreso de la República. Entonces, eso quiere decir también que el gobierno insistiría en este tema, ¿no? ¿Y cómo manejar los asuntos bajo un esquema de confrontación?
Sí, claro, pero eso es imposible. Ya eso no va, porque ya imaginemos que el gobierno plantee, el Congreso puede recibirlo y puede ponerse a discutirlo, pero ya se habrán elegido a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, no hay manera de que el gobierno impida, salvo de un golpe, cosa que no es posible tampoco, que impida la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Además, es totalmente antidemocrático lo que está diciendo el gobierno y sus aliados. Dicen que el Congreso no debe elegirlo, que lo hace muy rápido. Bueno, el Congreso puede hacerlo a la velocidad que quiera, y si lo hace rápido, mejor, todo el mundo le exige rapidez a las instituciones del Estado. Puede no gustarnos los que vayan a elegir, bueno, pero así es la democracia. ¿Acaso cuando se eligió a los actuales miembros del Tribunal Constitucional con una mayoría humanista en el Congreso, no hubo a muchos que no les gustó eso? Bueno, sí, no les gustó, pero tuvieron que aceptarlo. Así son las reglas del juego en una democracia completamente antidemocrático, como quiere ahora la coalición vizcarrista, es decir, Vizcarra y sus aliados, que no, este Congreso no puede elegir porque a mí no me gustan los que ve elegir. No, pues así no son las cosas.
Entonces, ya
no es posible que el gobierno impida eso, ¿no? Si presenta un proyecto ahora, bueno, se discutirá en algún momento, pero ya no antes del lunes, sin duda.
Pero como otra alternativa, quizás, hay de todas en este momento que se están ensayando, es inducir a la gente a que salga a la calle, a presionar al Congreso de la República para parar este tema del Tribunal Constitucional, donde ya sea ahí, ese es el tema donde está concentrado ahorita la pelea, ¿no?
Claro, primero, es muy importante el Tribunal Constitucional porque cualquier alternativa que se presente para adelantar elecciones o para hacer cambios importantes va a ser derivada al Tribunal Constitucional. Entonces, cada quien busca asegurarse una mayoría ahí. Pero ya dependerá de lo que decidan los miembros del Tribunal Constitucional, los actuales o los que sean elegidos el día lunes. Lo otro, movilizar a la gente, eso ya resultó un fracaso ayer, resultó un fracaso hace pocos días. No, está clarísimo que la inmensa mayoría de la población, en efecto yo sí creo en las encuestas, repudia en general a la clase política y a las instituciones, pero nadie está interesado en salir a manifestar. Es decir, no hay ningún entusiasmo. Vizcarra no es un líder que despierte entusiasmo. Simplemente hay un rechazo pasivo a la mayoría de políticos, pero está clarísimo. Y eso viene desde el gobierno de Kuczynski, ¿no? Cuando dio el indulto a Fujimori, salieron 2.000, 3.000 personas y así. No han habido ya grandes movilizaciones en la calle. Eso ya no va a ocurrir en las actuales circunstancias. Así que es inútil que el gobierno intente movilizar a la gente contra el Congreso. Eso no va a pasar.
Pero en el camino también se han acoplado algunos otros aliados eventuales. Por ejemplo, vemos que sistemáticamente la Asamblea de Gobiernos Regionales siempre está emitiendo pronunciamientos. Algunos gobernadores regionales, como el presidente de esta organización, que es además gobernador de Cajamarca, también permanentemente está respaldando al presidente. ¿Qué le aportan políticamente estos respaldos al presidente, desde su punto de vista?
Nada, cero. Cero, porque hemos visto, por ejemplo, el otro día, el gobernador de Arequipa, Cáceres Yica, que se pronunció en contra del adelanto de elecciones. Sin embargo, el señor Mesías Guevara, de Cajamarca, sacó este pronunciamiento apoyando el adelanto de elecciones. O sea, en realidad los gobernadores están cada quien por lo suyo. Y claro, siempre están respaldando a este gobierno, al anterior, porque es el que maneja el presupuesto y el que le suelta o no le suelta el presupuesto. Pero los gobernadores en realidad están en lo suyo y no se comprometen con nadie. Puede haber pronunciamientos, como hay de otras instituciones y grupos, pero no son significativos porque realmente no son sinceros y no tienen nada detrás. O sea, los gobernadores pueden decir lo que les quieran, pero de ahí a que el respaldo de los ciudadanos que están en los departamentos de esos gobernadores, hay una distancia enorme, ¿no?
Ahora, esta mañana usted conversando con Mario Viverini decía que el presidente Vizcarra está realmente acorralado. ¿En esta circunstancia puede derivarse una renuncia?
Mira, yo hace algún tiempo creía que eso era imposible, que no iba a renunciar. Ahora, no creo que vaya a renunciar, pero creo que las posibilidades han aumentado, ¿no? Las posibilidades de renunciar. Creo que eso ya no hay que descartarlo. No sé si ahora o más adelante, porque no tiene ya prácticamente opciones. Ahora, hay que tener claro una cosa. La oposición va a ir por Vizcarra de todas maneras. Los agravios que le ha hecho a Vizcarra no se lo van a perdonar. La oposición dice, los keikistas dicen que él ha metido a Keiko a la cárcel y no le falta razón porque lo ha hecho en alianza con los fiscales. Los atletas dicen que fue responsable del suicidio de García, lo indujo al suicidio y no le falta razón porque Vizcarra está aliado con los fiscales que hicieron eso. Entonces, eso no se lo van a perdonar. Y Vizcarra tiene un tremendo rabo de paja. Así es que si él, el día siguiente que deje el poder, la va a tener muy, muy difícil y no sería extraño que corra el mismo camino que otros expresidentes, ¿no?
Otro aspecto que ha estado criticando, por ejemplo, los que están a favor de la, los que estaban a favor de la adelante elecciones, es el papel que primero se le dio a la Comisión de Venecia, que estuvo acá en el Perú, y que se suponía que iba a ser una, más o menos, servir como un insumo para tomar la decisión respecto a ese proyecto de ley, y porque no se esperó y porque en realidad simple y llanamente habría sido un mecanismo para de distractivo. ¿Es tanto así o tiene alguna otra razón? Además, que hemos visto el desplazamiento del presidente del Congreso, que ya fue a la OEA a explicar desde la posición que ocupa la situación que está ocurriendo en el Perú. ¿Cómo aprecia usted esto?
Bueno, todo ha sido un juego político, ¿no? Eso de invitar a la Comisión de Venecia fue un juego político de la oposición para demorar la discusión sobre el adelanto de elecciones y hacerlo inviable. Demorar tanto que ya no era posible realizarlo. Pero en el interín, el gobierno jugó otra carta que ya ha sido publicado hoy día en El Comercio y en varios medios, que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, intentó convencer a varios grupos parlamentarios, incluso del keikismo, o sea, de la mayoría, para llegar a una transacción y volver a la bicameralidad para que los congresistas puedan reelegirse. Es decir, no se puede reelegir al Congreso, decía la Cámara de Diputados, pero si se pone la Cámara de Senadores, pueden entrar a la Cámara de Senadores. Y en eso estuvo el presidente del Consejo de Ministros en los tres últimos días. Y entonces los opositores, los más duros, al darse cuenta de que podía tal vez conseguir algunas adhesiones, se adelantaron rápidamente, pasaron esta posibilidad de negociación y se acabó, archivaron el proyecto y no hay vuelta que darle, precisamente para evitar. O sea, todo lo de la Comisión de Venecia ha sido un juego político para uno y para otros, eso está claro.
¿Y esta visita que ha hecho el presidente del Congreso a la OEA?
¿El presidente del Congreso a la OEA?
Sí. Olachea estuvo, visitó hace ¿cuándo? Unos días.
No conozco las consecuencias de eso, ¿no?
Bueno, en todo caso, entonces, también parece que hay una situación donde se trata de también de llevar esto a la comunidad internacional y tratar de explicar esta situación, ¿no?
Bueno, todo el mundo está tratando de conseguir apoyos. Los congresistas oficialistas han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie, pero eso no tiene sentido, ¿no? O sea, cada uno busca tener algún pronunciamiento de alguien a su favor, pero eso finalmente es irrelevante para el fondo del asunto y para la verdadera relación de fuerzas que hay acá en el país.
Bueno, hemos visto las reacciones que ha habido, por ejemplo, a nivel de redes sociales y a nivel de algunos pronunciamientos en medios respecto a cuando se han enterado, obviamente, de que el presidente del Consejo de Ministros efectivamente estaba llevando adelante una negociación con algunos congresistas para ofrecerles el Senado y a cambio de que se apruebe el adelante de elecciones, ya no por el periodo que ellos plantearon, sino con un periodo menor. Entonces lo que se ha inferido de esto es que se está haciendo una especie de comparación entre el comportamiento del presidente en Arequipa, ¿no? Que ha ido a ofrecer entonces a los dirigentes allá para dejar sin efecto la autorización a Tía María, ¿no? Entonces dijeron también, nos están haciendo igual, nosotros estamos apoyando, estamos tratando de movilizar, estamos apoyando la iniciativa que presentó el presidente, pero nos enteramos ahora que por lo bajo estaban negociando darle algunas prerrogativas a la oposición y eso evidentemente ha caído muy mal, ¿no?
Claro, claro. Por eso decía, esas fueron las razones por las cuales la Comisión de Constitución, es decir, la mayoría del Congreso en la Comisión de Constitución adelantó rápidamente su pronunciamiento para evitar que continúen esas negociaciones, pero eso es parte del juego político. Todo el mundo se acusa de hacer negociaciones, pero todos hacen negociaciones. Eso no debería ni sorprender ni alarmar a nadie.
Bien, don Fernando Rospilio, y como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Era la comunicación con Fernando Rospilio, analista en temas políticos, y en su momento ha sido ministro del Interior, ¿no?
Bueno, un analista como Fernando Rospigliosi, ni siquiera él estaba enterado de la visita del presidente que hizo al secretario general de la OEA, ¿no? Hace unos días, ¿no? A donde ha ido y ha dado a conocer la posición desde el punto de vista del Congreso de la República y en su calidad de presidente de este poder del Estado, la situación política que existe,
¿no?,
en el país.
Los medios de comunicación no le dieron tampoco todo el realce.
Por supuesto que sí, pasó casi desapercibido.
Claro, entonces eso fue el viernes pasado, ¿no?
Sí.
Entonces, pero de una u otra manera, lo que acaba de explicar Rospigliosi es que la situación al presidente Martín Vizcarra se le ha complicado, ¿no? Porque ha sido un juego político que se ha hecho en ambos lados, ¿no? Por un lado, el Ejecutivo tenía lo suyo y el Congreso también estaba actuando, ¿no? Y ayer alguien explicaba, este es un ajedrez político, ¿no? Y en el ajedrez político quien dio el primer paso ha sido el Congreso, ¿no? Presagiando un poco la situación que se podía venir, ¿no? De tal manera que estamos frente a un escenario donde, a tenor de lo que dice Rospigliosi, poco espacio tiene el presidente, ¿no?
Y bien categórico su posición de respecto al papel que juegan aquí los gobernadores regionales, ¿no?
Sí, es cero.
Entonces
dice, ¿no?,
ha dicho que no tiene ningún peso específico, porque en realidad uno no es una posición sincera. Cada uno tiene su propio problema que están manejándolos de acuerdo a las circunstancias que les toca vivir en cada región, en cada zona del país. Y que, bueno, desde el punto de vista de un sostenido y robusto político, por el respaldo político, eso no tiene mayor consistencia, ¿no? Entonces, sí, pues, eso abona también un poco a este asunto, ¿no? De que si vemos el respaldo que los sectores que están dando su apoyo al gobierno quieren jugar como carta, es decir, sacar a la gente a la calle, tampoco tiene acogida, ¿no?
Ese es otro factor, ¿no?, que también está jugando, si se quiere, en contra de lo que de una u otra manera preconiza el gobierno, ¿no? El gobierno preconiza mucho que hay un sentido de respaldo popular, ¿no? Pero ese respaldo popular no se traduce exactamente en lo que es el juego de la democracia, ¿no? Muchas veces el movimiento, el activismo, la organicidad que puede tener, ¿no?, un partido, ¿no?, o una agrupación, ¿no? Y eso no se demuestra en este momento.
Y en medio de todo este tema, claro, viene como para recordarnos que esta situación no es nada bueno para el país, las cifras que nos está dando el Banco Central de Reserva, ¿no? Así y que es. Nos dice con claridad, y que Ropigliosi también colige, de que para algunos especialistas esas cifras incluso son totalmente optimistas, ¿no? Que podría estar en una situación mucho más complicada la proyección de crecimiento económico para el 2019.